Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Y siempre me gusta recordarte a esta hora que la vida mola un montón a pesar de los horarios que llevamos, a pesar de las dificultades, a pesar de las tormentas y de las preocupaciones. Te aseguro que siempre tiene que haber un final feliz, y si no, se lo buscamos y lo justificamos. Y por eso la primera calle positiva del día que quiero montar en este jueves 19 de diciembre de 2019 tiene como protagonista a un niño de 5 años. Se llama Michael, vive en Michigan, en Estados Unidos, y acabo de ser adoptado formalmente por la familia que le cuidaba desde hacía un tiempo, la verdad. El proceso es verdad que ha sido largo debido a los numerosos trámites por los que ha tenido que pasar sus padres, pero al final todo ha acabado de forma feliz. Michael estaba tan contento que decidió invitar a todos sus compañeros de clase para que fueran testigos. Ninguno faltó en la corte, y cuando el juez anunció que ya era formalmente el hijo de sus padres adoptivos, toda la sala irrumpió en fuertes aplausos. La foto en la que, bueno, pues se puede ver a Michael junto a su familia y todos los compañeros detrás, pues ha sido compartida en Facebook más de 100.000 veces, convirtiendo en viral la entrañable iniciativa del pequeño. De verdad que me alegro muchísimo por él, ya que por fin puede decir que tiene un hogar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, tenemos por delante 2 horas de radio en directo, hay que acompañarte y contarte un montón de cosas. Vamos a empezar, por ejemplo, hablando de un tema que afecta a más gente de la que nos podamos creer, la hipertensión.
No lloren por mí, ya estoy muerto.
Moskis, no volveré a probar la cerveza.
¡Cerveza!
Deme 10.
Y es que la edad y algunos hábitos pueden hacer que nuestra tensión se convierta, pues, en un problema si no tenemos cuidado. Así que vamos a tomar nota. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Qué coincidencia, hoy aquí en el estudio, ¿no?
Bueno, coincidencia no, que hoy no me lo has querido dar libre.
¿Pero te quedas hasta las 6?
Bueno, si no me dejas irme a las 5, pues... Si es que todo depende de ti.
Venga, anda, cuéntame, ¿qué vamos a hacer hasta las 5?
Bueno, nos va a acompañar Juan Lazcano para hablarnos de la naturaleza en esta época del año, a puntito ya de llegar el invierno, el próximo domingo. También leeremos los mensajes de Facebook y de Twitter. Hoy queremos saber un poco esa música de Navidad de los ponedores de calles. Y además vamos a contar esas noticias que son surrealistas. No, lo siguiente. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de dos temas que a ti te interesan mucho. Uno es la Navidad y otro es las drogas, que es... Tú todo lo
relacionas. Yo todo lo achaco. O sea, todos los males los achaco a las drogas.
Drogas. Bueno, pues la combinación, ya sabes que Navidad y drogas no cuadra bien, y ahora te voy a contar por qué.
Bueno, estaremos atentos. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, ¿qué podemos contar a nuestros ponedores?
Cielos nubosos en la mayor parte de la península, con precipitaciones localmente fuertes y que podrán ir acompañadas de tormentas en la mitad occidental. En Canarias, poco nuboso. En cuanto a las temperaturas, en ligero descenso en Galicia, Cataluña y Baleares. En el resto suben sobre todo las mínimas en la meseta y en el interior de Andalucía.
Ahora vamos a escuchar a alguno de los ponedores que nos llamaron en directo a eso de las 4:20, 4:25 de la mañana para contarnos cómo estaban poniendo las calles. Yo hoy quiero afinar un poco el tiro. En nuestro mapa, que es donde vamos registrando las llamadas que se van produciendo, pues hay de muchísimas comunidades autónomas, provincias, ciudades. Pero claro, aquí no veo que haya llamado todavía nadie desde que hacemos el registro en nuestro mapa de la Comunidad Valenciana, de Castellón, de Teruel, de Cuenca, de León, de Santander, vamos, de Cantabria, de Asturias, de Cáceres. ¿Dónde están los extremeños? ¿Dónde están los ponedores extremeños? 950-60-06. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Llámame y cuéntamelo. Ellos ya lo hicieron y ya están diplomados.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú? ¿En qué parte de España?
Yo ahora mismo en Pamplona.
¿Estás vigilando una fábrica, una empresa, un almacén?
Un centro comercial.
Vas uniformado ahora, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Uh-huh.
¿Tienes un bolígrafo por ahí?
Sí, claro.
Cógetelo, porfa.
Sí, dime.
Cógete el boli y dale 2 toquecitos a la placa blanca.
Pues mira, mala suerte, porque la que tengo es una placa que es con velcro, ¿vale? De PVC, entonces, mal asunto.
No pasa nada. A ver, ¿tienes uñas o estás operado?
Tengo uñas, claro.
Rasca un poquito la placa de velcro.
A ver si lo escuchas.
Venga, a ver. Eso es tu barba, ¿no?
No, no, la barba aparte.
Hola, Pedro, ¿dónde estás?
Pues estoy en Menorca. Llevo 17 años instalado. Yo soy conserje de noche.
¿Y a qué hora has entrado a currar?
Entro a las 11, salgo a las 7.
Ajá.
Y estas dos últimas horitas pues las aprovecho para oíros y estar acompañado.
Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
¿Dónde estás ahora mismo? ¿Dónde
pues
estás?
Ahora mismo estoy en mi casa dispuesto a salir para el trabajo.
¿A qué hora te suena el despertador?
El despertador a las 3:50 minutos.
¿Cómo te has despertado? ¿Cómo es tu alarma? ¿Es el teléfono, un radio despertador, un cuco?
Correcto, eso es un radio despertador.
Qué bueno, Jorge. Oye, ¿y a qué te dedicas? ¿Por qué madrugas tanto?
Soy técnico de mantenimiento en la compañía aérea.
¿Y dónde estás ahora mismo geolocalizado?
Estoy en la localidad de Canencia de la Sierra, en Madrid.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados marcaron el gratuito del estudio, el 950-6006. Hazlo tú ahora, no te va a costar nada, pero tienes que dejar representada tu comunidad autónoma, tu ciudad, tu pueblo. ¿Cómo estás poniendo las calles? Llámame y cuéntamelo, que lo sepa todo el mundo. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Seguro que para disfrutar de tus vacaciones de Navidad o estas fechas tan especiales, en tu casa sonaba una música determinada. Las canciones de tu Navidad no tienen por qué ser villancicos. Eso es lo que yo te pido que me cuentes hoy en facebook.com/poniendo las calles. La música de tu Navidad.
El cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano. Que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Cielo va cruzando por el cielo, color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro. Se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear, que colorear. En los
Mucha gente como tú escuchando la radio, muchísimos como vosotros haciendo el programa como si estuvierais en este estudio de radio alrededor de esta mesa. Con nombre y apellidos, la gente que nos sigue, que yo controlo aquí, controlo en el sentido de que estoy pendiente de la gente que va entrando, como Abel Ojea, o como Yolanda Aguilar, o como Ángel Asenjo, e incluso Silvia Valentín. Nos acaban de seguir, yo les doy las gracias, les doy la bienvenida. O Vicente Lorente, o Amparo Vázquez, o Ángel Rodríguez. Si tú lo haces, haré lo mismo contigo. facebook.com/poniendolascalles. Hay un montón de mensajes en cuanto a la música de la Navidad, de los oyentes, de los ponedores, y aprendemos un montón de vosotros y nos encanta, porque no solamente son los villancicos que siempre están presentes en todas las casas en estas fiestas, también es la música en general, y hay canciones muy bonitas, ¿eh, Bea?
Esperanza, por ejemplo, dice que sus Navidades son el Sevilla, de Miguel Bosé.
Qué bonita canción.
Es una canción que le encanta. Víctor Manuel, desde Oviedo, canción Santa Inquisición, de Tino Casal.
También
para
otro
él,
tema.
Ese es el referente. Federico Arquillos, desde Lérida, la canción Feliz Navidad, de José Feliciano.
Muy buena versión.
JC de los Santos, El Tamborilero, de Rafael, en Madrid. ¿Se acuerda de los conciertos en el Palacio de la
claro,
Música?
Es que yo creo que El Tamborilero de Rafael para muchas personas es la canción de Navidad en sí, y Rafael hizo, no sé, mucha marca, digamos, interpretando esa versión del Tamborilero. Seguro que lo va a pedir un montón de gente.
Rubén dice que está en Zaragoza, que su canción favorita de la Navidad es Luis Miguel, Blanca Navidad, la versión que hizo Luis Miguel.
Blanca Navidad.
Dice, sí. Para mí es muy importante porque es la canción que sonó cuando conocí a mi pareja, a Mary Rodrigo Esquinas. Así que para él
bien.
Por eso es muy importante.
Muy bien.
Ima Espada, de Villacañas, desde la panadería El Majillo, que estamos en pleno apogeo con todos los dulces
qué
navideños.
Bueno.
Para mí la canción de Navidad, que es un clásico que me sacaba de pequeña la sonrisa y que me hacía y me hace todavía sentir que en verdad ha empezado ya esta festividad, es cuando escucho en la tele la canción del almendro, la de Vuelve.
Vuelve a casa, vuelve, vuelve a mi hogar, que hoy es noche buena. Y mañana, hasta Navidad, y mañana es Navidad. Es que tenía el tono de emocionarte.
Es que es bonita,
esa canción
sí.
Te pone así un poco las cocochas, un poquito
duras.
Y
luego lo que veías.
Sí.
El anuncio siempre, ese encuentro.
La nostalgia, la emoción, sí.
Con la mamá.
Me pasa lo mismo con los anuncios de la lotería. No sé qué tienen que te toca la fibra, te emociona.
Sí. Bueno, pues dice ella que es escucharla y sentir que ya estamos en Navidad. Jandra Nada, desde Madrid. Mi canción de Navidad favorita. Tengo dos. La de Do They Know It's Christmas, que es cierto que la hicieron varios cantantes.
Sí.
No sé si eran Bono, George Michael.
Entre
porque
otros,
fue
sí.
Algo benéfico.
Y Modern Talking también lo hizo.
Sí, y la otra es precisamente de ellos, de Modern Talking,
¿ah, sí?
It's Christmas.
Ah, es que es un tema que funcionó también en aquella época y oye, a mucha gente que no se suele pedir mucho Modern Talking, pero está bien que alguien lo recuerde.
Claro que sí, y mucho menos se pide Antonio Machín y lo hace José Aguilar, quiere la Navidad de Antonio Machín.
Perfecto, bueno, pues vamos a elaborar una lista, una playlist. A lo mejor para las próximas semanas va a haber un programa en el que suenen 8 o 10 canciones de las que vayáis pidiendo hoy, pues los 8 o 10 ponedores que consigan que su canción suene en el programa, les vamos a mandar un regalo muy especial para celebrar la Navidad. Así que te sugiero que nos dejes un mensaje con que nos cuentes un poco cómo sonaba la Navidad en tu casa hace un montón de años y cómo te elaborabas esa playlist que nosotros utilizaremos para la próxima semana. Son las 4:19, hora menos en las Islas Canarias, estamos en la cadena COPE en directo haciendo el primer despertador de la radio. Y ahora vamos a hablar de algo muy importante, ni más ni menos que la hipertensión, porque todos conocemos a alguien que sufre esta enfermedad. Y es que la hipertensión afecta a 14 millones de personas y, de hecho, un 50% de los mayores de 55 años podría estar sufriendo la hipertensión.
Sí, es muy importante controlarla bien, sobre todo tomar la medicación a la hora adecuada. Mira qué curioso. Por ejemplo, un estudio realizado por la Universidad de Vigo afirma que las personas que toman las pastillas justo antes de dormir tienen la mitad de riesgo de muerte, un 45% menos, por ataque al corazón, por infarto, por derrame cerebral, que aquellos que toman la pastilla por la mañana cuando se levantan.
O sea, que es mejor tomarla por la noche.
Por la noche, antes de dormir.
Qué curioso. Bueno, atención, porque Ramón Hermida, director de los laboratorios de bioingeniería y cronobiología de la Universidad de Vigo, y también, por cierto, director de este estudio, estuvo en la tarde de COPE para explicar pues en qué consiste todo este estudio.
Este es el resultado de un ensayo clínico realizado durante los últimos 14 años aproximadamente, en el que a través de una red de investigación que se creó con la participación del Servicio Gallego de Salud para establecer en centros de atención primaria como método rutinario de diagnóstico de hipertensión y de valoración de eficacia terapéutica en los pacientes bajo tratamiento, la utilización de lo que se denomina monitorización ambulatoria de la presión arterial.
De hecho, es el mayor estudio que se ha hecho a nivel internacional sobre la cronoterapia.
Y a lo largo de este estudio, en el que se reclutaron algo más de 19.000 pacientes, se evaluó el efecto que tenía la hora de ingesta de la medicación antihipertensiva, distribuyendo a los pacientes en dos grupos en función de que la medicación la fuesen a tomar a la hora de levantarse o bien a la hora de acostarse. Y esto es un aspecto que es absolutamente relevante desde nuestro punto de vista, porque cuando hablamos de mañana y tarde, muchos estudios previos cometen el error, en nuestra visión, de utilizar horarios fijos de reloj. Es decir, tómese la medicación con el desayuno, tómese a las 10 de la mañana o a las 10 de la noche, cuando en el fondo los determinantes de la variación de la presión arterial a lo largo de nuestro ciclo de actividad y descanso se sincronizan con ese ciclo de actividad y descanso. Y por lo tanto, la hora de acostarse y la hora de levantarse son biológicamente relevantes.
Es verdad que el estudio se ha hecho con una muestra muy alta de personas, casi 20.000, que lo que hicieron es que les dividieron en dos grupos, los que se medicaban por la mañana y los que lo hacían por la noche, y el resultado, ponedores, fue realmente claro. Es más efectivo tomar la pastilla por la noche. Y atención, ponedores, porque Ramón explica el porqué.
Vamos a ver, el resultado fundamental del estudio, el objetivo fundamental era centrarlo en la morbimortalidad cardiovascular más que en el control de la presión arterial, cual había ya un amplio volumen de información en la literatura, aunque obviamente esa información también se reporta en el trabajo. El resultado fundamental es que los eventos cardiovasculares mayores, muerte por causa cardiovascular, infarto, ictus, insuficiencia cardíaca, se redujeron en un 45% en los pacientes que tomaban la medicación a la hora de acostarse.
Esto le puede interesar a mucha gente porque, como decíamos, son muchas las personas que sufren hipertensión, este asesino silencioso, como se le llama tradicionalmente. Ramón explicaba en la tarde de COPE que hasta qué punto las personas que están diagnosticadas de hipertensión realmente la padecen.
Evidentemente, siempre que aparecen resultados de un nuevo estudio, eso no implica que los pacientes vayan a tomar decisiones terapéuticas sobre su propia condición. Evidentemente, la llamada de cautela a que los pacientes acudan a su médico de cabecera. Pero yo, en este momento, y ya que estamos hablando para una audiencia muy grande, yo no me plantearía tanto evidentemente sí, porque es relevante la hora en la que el paciente se debería de tomar la medicación para tener un mejor control de su presión arterial y, como documenta este estudio, mayor reducción de riesgo cardiovascular, que ese es el objetivo real del tratamiento. Lo que me plantearía es hasta qué punto las personas que en este momento están diagnosticadas como hipertensos realmente lo son o no. Y ese es otro de los elementos que se derivan de los estudios de esta red de investigación.
Claro, gracias a este estudio, pues atención, porque se ha llegado a la conclusión de que muchos de los pacientes que están medicados en este momento, pues no lo necesitarían.
Muchos de los que están medicados no lo necesitan y muchos más que no lo están sí lo necesitan. Básicamente, el tema fundamental es que el riesgo cardiovascular está fundamentalmente asociado a la elevación de la presión durante el sueño, no a la presión que tenemos las personas durante nuestro ciclo de actividad. Es cuando se mide la presión en la consulta. Para decirlo simplemente, si una persona tiene la presión elevada durante el sueño, su riesgo cardiovascular es muy elevado y necesita tratamiento. Sin embargo, si una persona tiene la presión en la clínica elevada y está diagnosticado actualmente como hipertenso, porque es la forma en la que actualmente no, es del siglo pasado, se está diagnosticando la hipertensión, lo que realmente ocurre es que, a menos que tenga la presión elevada también durante el sueño, no sería realmente hipertenso.
Un planteamiento interesantísimo que ha hecho Ramón Hermida sobre la hipertensión. Como decíamos, enfermedad que afecta a muchas personas actualmente. Así que recuerda, si sufres hipertensión, ya sabes, asegúrate de que realmente lo sufres, porque a lo mejor te estás medicando sin necesidad. Ahora nosotros, a las 4:25 de la mañana, 3:25 en Canarias y en directo, seguimos poniendo las calles y dando la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en las redes sociales. Guillermo Benajes, Pilar Cuevas o José Francisco Morales. Gracias por estar con nosotros. Muchos ponedores ahora mismo estarán preguntándose, ¿y yo que trabajo de noche, cuándo me la tomo?
Tell them your story, tell them what you dreamed about. Say you were lost, but one day you were found, and someone brought you home again. Journey. Who were her people? What did she dream of? How come we know nothing when we seem to know so much about everything? Step on a boat, go on a journey. May it take you to heaven and never bring you back again. So you no longer feel the boatman or the swell of the ocean.
Un saludo a la gente que está en la carretera, un saludo a la gente que está también en un horno de pan, a los conserjes, a la gente que está en los servicios de mantenimiento. Atención, ponedores, porque en unos minutos nos va a acompañar Juan Lazcano para hablarnos de la naturaleza en esta época. Estamos a puntito de entrar en invierno.
Estamos muy mal abrigados. Que es así. Hoy he visto un tío haciendo running con pantalón corto y camiseta tirantes. Le ha abrazado, le ha abrazado. Digo, es la última vez que le veo, ¿sabes?
Los ponedores nos están dejando un montón de ideas musicales y sobre todo de contarnos cómo vivían musicalmente hablando sus navidades. Hay un montón de canciones súper chulas y el tamborilero omnipresente.
Virtu Forte, que él es de Villena, en Alicante. Mi canción favorita es Madre en la puerta de un niño, que me la cantaba mi madre. Este año ya van a ser 13 años sin ella y la primera Navidad sin mi papá. Pero tengo dos hijas de 9 y 4 años que por ellas pues canto, bailo y hago la mona si hace falta, aunque mi corazón pues le falten dos trocitos. Montse Pérez, a mí la Navidad con mis villancicos de siempre, el Campana sobre Campana y también los villancicos de Bonnie M.
Y hombre,
dice,
claro.
Y me encanta Montse, dice, feliz Navidad a todos. Oye, anoche no escuché a Beatriz, ¿está bien? Estoy perfectamente.
Sí, 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 estuvo muy bien, sí, sí. Se la pasa muy bien.
Y me lo pasé muy bien. Oye, José Moro, que canten los niños, de José Luis Perales.
Qué bonita.
Pulpo, un recuerdo a los 5 legionarios heridos ayer en Mali. Ellos también escuchan Poniendo las Calles.
Claro que sí. Un abrazo bien fuerte. Luego hablaremos de ejército en un rato. Tenemos una sorpresa muy, muy bonita, muy bonita. Además, que vamos a vivir entre las 5 y las 6 de la mañana aquí en Poniendo las Calles. Y además, Bea, hoy me quiero hacer eco de una noticia que surgió ayer a eso de las 8 y pico de la mañana en Soria. Ayer fue algo tremendo, sobre todo porque cuando te lo cuente vas a alucinar. Pachi Andión iba a haber estado la primera semana de enero con nosotros aquí en el programa. Y Pachi Andión ayer sufrió un accidente de tráfico y falleció. Y Pachi Andión, una de la agenda que tenía prácticamente cerrada era una entrevista aquí en directo para poner las calles y contarnos pues lo que le ha llevado a sacar un nuevo disco que tiene unos días. Y Pachi Andión ayer sufre un accidente de coche y Pachi Andión se ha ido.
Sí, pues yo no lo sabía, ¿eh? Me has dado la sorpresa.
Sí, sí.
Hemos estado hablando de él en la redacción. Y al parecer ha estado, claro, estaba haciendo, bueno, pues promoción, claro, del nuevo disco.
Estaba
hacía poco en una entrevista también.
Un tío que además ha hecho muchos papeles también en la televisión y en el cine. Y una persona que, oye, tuvo su momento musical y que él quería retomar.
Bueno, su momento musical, y además llenó el papel, este rosa, la prensa rosa que dicen.
Vale, con la durante mujer más guapa del mundo.
Claro, nunca mejor dicho, con Amparo Muñoz, cuando se casaron, duraron muy poquito como matrimonio, pero claro, él fue todo un ídolo en aquel momento.
Pues la verdad que sí. Así que Pachi Andión, descansa en paz y un abrazo bien fuerte a tu mujer y a tus hijos. Un abrazo bien fuerte y una desgraciada pérdida que se produce una vez más en la carretera. Con lo cual, ponedores, ahora hay niebla, hay asfalto helado, mojado, mucha precaución, por favor, no hay prisa. Mira, el jefe, que te entienda. Lo primero eres tú y tu vida y tu circunstancia, no de la empresa. Así que un abrazo bien fuerte a la gente que está ahora mismo con los paquetes de un lado a otro.
Vamos con noticias, pasan cositas y alguna, bueno, pues como te decía, ¿no?, que están relacionadas con la Navidad. La mayoría hemos decorado ya nuestra casa, porque si no vas un poco tarde, si no lo has hecho. Hemos puesto el Belén, los calcetines para los regalos, por supuesto el árbol, y de este último adorno te voy a hablar precisamente ahora, porque en España, no sé si lo sabes, tenemos el árbol de Navidad más caro del mundo.
¿Ah, sí?
De todo el mundo.
¿Pero
el
esto
más
cómo puede
caro
ser?
¿Cómo puede ser aquí en España y por qué?
¿Esto qué está pasando?
¿Qué está pasando? No es ni el que ponen en el Rockefeller Center de Nueva York, que uno podría pensar que sí, ni tampoco el de las galerías Lafayette de París. Como diría Gila, Lafayette.
Lafayette.
Bueno, el árbol más caro se encuentra en un sitio que a ti te gusta mucho y a mí también.
A ver.
En Estepona.
¡En Estepona! ¡Toma ya, Estepona!
El más caro se encuentra en Estepona. Está ubicado en un hotel de lujo de esta localidad malagueña. Mide 3 metros de alto. Está todo él decorado con diamantes y con piedras preciosas de grandes casas de joyería, entre ellas Cartier y Bulgari. Para que te hagas una idea, las gemas alcanzan un valor de 11 millones de euros. Por eso es tan caro este arbolito, mucho más que el del Rockefeller Center.
Qué bueno. Y en Estepona será en el Kempinski, me imagino, ¿no?
En un hotel caro, no vamos a dar nombres.
No, que prefieres mantener el anonimato.
Estabas afuera de la localidad.
Oh, ¿y no es el Kempinski?
Yo no digo nada, que luego todo se sabe.
Mientras estás moviendo la cabeza afirmativamente.
Que lo otro se sabe. Bueno, yo hace unos días que te contaba que Amazon había tenido que retirar unos adornos navideños. Seguimos con el tema Navidad. Porque Amazon había tenido que retirar unos adornos navideños con la temática del campo de exterminio de Auschwitz. ¿Tú te acuerdas que yo te contaba esto? Bueno, pues los habían retirado porque se habían quejado desde el museo que hay en este antiguo campo y que ahora está transformado en museo para que la gente vea el horror que se produjo allí. Bueno, pues dijeron que por favor, que esto no era muy apropiado. Porque parecía un poco de chufla, ¿no? Que
sí,
estaban haciendo una coña con ello. Y entonces retiraron esas bolas, esos adornos navideños. Pues algo similar le ha ocurrido a una cadena de supermercados en Estados Unidos. En su caso se trata de un jersey en el que se ve a Papá Noel con cocaína. Y el mensaje, dejad que nieve.
Pero ¿cómo se le va la olla a este tío?
¿Pero qué necesidad?
¿Pero cómo se le va la olla?
¿Cómo se le va la
olla? Bueno, vamos a ver, por favor, dejen en paz estas fechas entrañables. La Navidad es lo único puro y limpio que nos queda hoy en día. Además, son unas fechas como muy relacionadas con los niños y no está bonito que vean crematorios y Papá Noeles viciosos.
No tiene sentido.
La tienda se ha disculpado asegurando que se trataba de una línea de ropa destinada a adultos y que ellos no son los culpables, sino que ellos han sido el soporte donde se estaba vendiendo. Pero claro, vamos a ver.
Ese tipo de mezclas y relacionar a
en
la
un supermercado,
con eso, un supermercado donde pasan gente pequeña. Pues,
es que
no sé.
Si tú ves un Papá Noel, los niños se quedan, se paran a verlo. Y entonces está el Papá Noel ahí con las rayas de cocaína.
Qué fuerte.
Pues no es bonito.
No.
Así que ya lo han retirado, por cierto.
¡Error!
Vamos ahora con una noticia que a mí me tiene impactada. Yo sabía lo de que las empresas sufrían enormes pérdidas con los fumadores, por eso del tiempo que pierden entre que salen y se echan el cigarro. Pero claro, se me escapaba lo de los empleados que se tiran las horas muertas en el inodoro.
¡Qué fuerte!
¿En el inodoro?
Claro, es que alguna vez te dé un apretón, pues vale, sobre todo con este café, pero...
Ya, pero no sé, ¿alguien, ¿tú crees que alguien se queda ahí haciendo tiempo?
Bueno, hay un estudio que afirma que en total el rato que los empleados se pasan sentados en el váter cuesta 4.700 millones de euros. No es broma. Un estudio, en concreto, en Reino Unido, en 8 ciudades de Reino Unido, ha determinado que los trabajadores se pasan 28 minutos de media al día sentados en el inodoro. Que a mí esto me parece, por favor, no estas creer. Cosas hay que venir cagado de casa.
Hay que venir ya en la medida evacuado, de lo posible. Evacuado.
Claro.
No sé, yo creo que no hay ningún control sobre ese tema, pero vamos, uno entra aquí al servicio y sale
hombre,
rápidamente.
Se agradece que no te controlen que fiches en el baño.
Hombre, por eso, pero para hacer ese estudio han tenido que controlar a la gente.
Sí, pero estaban avisados y la gente no se ha cortado un pelo.
Igual ha hecho tiempo.
28 minutos de media. Es decir, si hay gente que tarda 5 minutos, hay gente que está 42.
Ya, pero tú te das
cuenta
que a lo
mejor... O sea, cuando se hace una media, hay gente que se queda con tu tiempo.
Vea, yo de ahí sacaría otro estudio y es, a lo mejor ese público, esa gente, está estreñida. Y está pasando esfuerzos y lo está pasando mal.
Ya, hijo, pero si estás estreñido, pues
¿apretones?
Termina.
¿Apretones? ¿Esfuerzos?
Aquí esfuerzos. ¿Eh? Esfuerzos.
Me voy por la patilla, pero no puedo.
La verdad es que aquí tenemos un compañero que coge el periódico, pero yo me voy a callar la boca, dice? Que luego
o
todo
sea que
se sabe.
¿Ves cómo tú sí controlas? Tú sí controlas.
No controlo, pero como es muy común, coge el periódico
pero, ¿en
para
serio?
Irse al baño.
¿Alguien aquí en la cadena COPE, sí. cuando va a poner el huevo, se lleva el periódico?
Sí, y no lo voy a decir quién es.
Pero
bueno,
tú lo sabes.
Yo sé quién es porque lo he visto. Por eso, un hombre...
Y un momento, ¿y qué hace luego con ese periódico?
Pues no lo sé porque nadie lo usamos. Todo salió un día por eso. Porque dijimos, cualquiera coge el periódico que acaba de soltar.
Por eso, o sea, es que bueno, es muy heavy.
Bueno, la historia es que hay un hombre en Gran Bretaña que, teniendo en cuenta este estudio, ha creado el Standard Toilette. Que no es otra cosa que un retrete incómodo para mejorar la productividad y que la gente se tire menos minutos en el baño.
No
tiene pinchos ni suelta chorritos de agua. Lo que hace es que está inclinado hacia abajo unos 13 grados, por lo que te obliga a flexionar más las rodillas.
O sea, que estás haciendo como la croqueta, ¿no?
Claro, estás haciendo como... Estás como en cuclillas, prácticamente no estás ni sentado. Ya ni ir al baño nos van a dejar. Al final vamos a acabar todos haciendo aguas mayores, como dice Joaquín Reyes que lo hacen, los que tienen el culo plano.
Ya lo del culo carpeta, ya eso es otra cosa, ya que... ¿Sabes? Carpet booty, ¿no es? Mira, esto consiste en que directamente de la espalda pasas a las piernas sin transición. Igual. Sí, ¿no es? Mira. Viene muy bien para cagar de pie poco más.
Bueno, pues vamos a acabar así, porque es que no nos dejan. No nos dejan ir al baño tranquilos. Lo de 28 minutos de media en Reino Unido me parece no tener vergüenza.
Yo no... Ese dato hay que pasárselo a Herrera.
No hay necesidad.
Él lo va a disfrutar.
Bueno, vale, escuchamos a Manuel Carrasco porque el artista ha dado la mejor de las noticias a sus fans. La gira de su último álbum, La Cruz del Mapa, se va a prolongar con nuevos conciertos. La había dado por terminada, pero debido al éxito que ha tenido, pues va a alargarla un poquito más. El final será en Sevilla, esto es lo único que se sabe seguro. Amenaza con que va a ser además memorable, va a ser una cosa espectacular, seguramente claro. Que tiene a muchos invitados para salir con él al escenario.
Seguro.
Y tengo que decir que Carrasco es ponedor, uh-huh. ¿Vale?
Hombre,
tiene diploma.
Y su padre.
Así que le deseamos la mejor de las suertes.
Muchísimas gracias. 438 338 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo ahora las calles?
¿Qué quieres, mi padre? Te nombro en cada suspirar, cada suspirar. Déjame ser mi canción, déjame ser en libertad, déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán, déjame ser la cruz del mar. Que sabe cómo convencerme.
Las 4:39, un abrazo a la gente que está protegiéndonos, a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, viva la Guardia Civil y a los policías. Gracias por estar con nosotros y hacernos que estemos un poquito más seguros, de verdad, muchísimas gracias. Ponedores de Lérida, ponedores de Málaga, ponedores de Madrid, ponedores de Jaén, ponedores que están ahora mismo en Galicia, pero no tenemos todavía a nadie que nos haya llamado y que esté en nuestro mapa de España, por ejemplo de Asturias o de Cantabria, o de León, o de Castellón, o de Valencia, o de Cuenca, o de Albacete. Faltan comunidades, faltan nombres por poner a nuestro mapa. Vamos a abrir el teléfono del estudio. A ver, Rafa, ¿de dónde? Rafa, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Yo soy de Gijón, de Asturias.
Hombre, pues mira, qué bien me viene porque ahora mismo mismo no tenemos representación de Asturias y ya por fin, Rafa, nos lo vas a representar tú, ¿eh?
Claro.
¿A qué te dedicas, Rafa?
Hace tiempo ya te había llamado también, pero ya hace mucho tiempo.
Claro, es que no habíamos puesto en marcha nuestro mapa Evitas.
Claro, por eso, pero para conseguir el diploma de la nueva temporada, para colgarlo junto al otro.
Di que sí. ¿Con cuánto se quieres hacer aproximadamente? ¿Quieres empapelar la habitación?
Bueno, oye, si hace falta, se empapela.
Qué grande, macho, qué grande. Oye, ¿a qué te dedicas o estás durmiendo?
Me dedico ahora a mensajería.
O sea, estás currando ahora mismo, ¿no?
No, estoy en el garaje, que estaba esperando para eso, para hablar contigo ya, la furgoneta y todo, para salir a cargar.
Ajá.
Y hacer la ruta y a repartir.
Ajá, cuéntame un poco desde que te has despertado hasta la furgoneta, ¿qué has estado haciendo?
Poco, desde andar un poco para llegar a la furgoneta al garaje.
Ajá.
Desde que desayunar y tal, y sí. Poco más.
Ajá. Y ahora...
Luego desayunar por el camino.
Porque los envíos que tienes en la furgoneta que hacer...
No, todavía no cargué.
Pero tienes que ir a un centro de logística, te los
claro, meten en la... Claro, y cargarlo y ya empezar a repartir. Llegar a la ruta, que me toca 100 y pico kilómetros.
Uh-huh.
Por eso me levanté primero y empezar a repartir.
Uh-huh. Y normalmente, Rafa, ¿qué es lo que sueles repartir?
De todo, en esta época de todo.
¿Vas muy cargado?
Sí, bastante.
Se nota ahora que la gente está haciendo las compras, ¿no?
No, sí, pero todo el año. La verdad, se mueve mucho ahora en la mensajería, se mueve mucho.
¿Tú no crees que ha sido como que esto se ha venido un poquito arriba, ¿no? El tema de la logística de cualquier estilo, que hay mucho más movimiento de traslado de cosas.
No, sí, con la internet y todo eso, claro que hay mucho más.
Uh-huh.
Y se nota mucho.
¿Y notas que hay más compañeros en el mundo de la mensajería y más empresas?
Sí, también, mucho más.
O sea, más competencia.
No, pero bueno, hay para todos. De momento hay para todos.
Uh-huh. Muy bien, Rafa. Pues escúchame, te voy a poner en el mapa.
A ver, muy bien.
Ahí te pongo con tu nombre para que te veas mañana ya en la foto que haremos semanal y representarás Asturias. ¿Te parece, Rafa?
Muy bien, encantado. Y de volver a hablar contigo.
Muchas gracias, Rafa. Fenómeno. Buena jornada, hermano.
Bueno, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Enseguida está con nosotros Juan Lazcano. Vamos a hablar con él de cómo se encuentra el campo y un montón de cosas que nos van a gustar bastante aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Vive este domingo el sorteo de la Lotería de Navidad desde las 9 de la mañana con Cristina López Slichting en fin de semana.
Bueno, muy contentos.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Y comprueba si tu décimo está premiado.
Y Ángeles Mejías me manda una foto desde Jaén con su hijo sentado en una moto de la Guardia Civil con los pirulos encendidos. Dice que, como sabe que me gustan mucho los destellos, las lucecitas de las policías, pues de la Guardia Civil, pues nos manda una foto, pero dice, para darme un poquito de envidia. Oye, Ángeles, gracias por estar con nosotros y por acordarte de este detalle.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo
sea yo. Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer.
Una de las canciones que más le gusta a los ponedores es este Resistiré del dúo dinámico José Antonio Pérez. Dice Pulpo: gracias de una pequeña parte de la Guardia Civil por tu mención, desde Utrera, en Sevilla, en el 211, en el punto kilométrico, mirando por todos. Pues muchísimas gracias por estar aquí, José Antonio.
José L. Navarro dice, por favor, ¿podríais poner algo de Alfonso Paíno?
Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles. Me pongo ahora mismo en la piel de la gente que va con un camión, de la gente que está en casa, de la gente que nos protege. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros aportando para construir esta jornada. En el mes de invierno, ya se podría decir que estamos en invierno o finalizando el otoño, pero en cualquier caso, las temperaturas son bajas y claro, ¿cómo está el campo? ¿Cómo está la biodiversidad? ¿Cómo se están comportando nuestros animales ahora con esas temperaturas? Menos mal que Juan Lazcano nos vuelve a visitar y nos va a poner un poquito en orden toda esta información que estoy demandando yo. Juan, buenos días.
Hola, buenos días, un placer.
Ahora mismo, ¿el campo cómo está, Juan?
Pues mira, el campo está en una situación, está como en una parada biológica, ¿no? Está en un letargo en el que todas las especies vivas, las vegetales, pues algunas han perdido la hoja, pero es un ciclo normal y eso sirve para que ese tapiz haga un suelo más fértil para el próximo año, ¿no?
O sea, aunque se esté haciendo, ahora mismo estemos pasando frío, esto tiene una función básica.
Exactamente. Fíjate que hay animales que si no hibernan no son capaces de reproducirse al año siguiente.
Sería un problema.
Sí, es un ciclo normal, ¿no? Entonces, volviendo a los árboles, pues hay esos de hojas caducas que sí, que queda ahí solamente prácticamente el esqueleto y que todas esas hojas que se pierden hacen ese tapiz, esa alfombra tan maravillosa que hay en el campo, que por cierto, hay veces que dan problemas porque cuando nos queremos acercar a algún animal, pues hacen ruido y los animales se dan cuenta, sí.
Claro.
Pero bueno, es así. Y después están los que no pierden las hojas, ¿no? Que esos también sirven, también tienen una función. La naturaleza siempre se divide porque en esos son donde se amparan los animales para poderse resguardar del frío, de la lluvia, de la nieve. Por ejemplo, El acebo, ¿no? Que ahora está tan, ahora para esas fechas.
Claro, para las fechas es fundamental.
Sí, sí, pues ahí el urogallo se resguarda y con esas bayas le sirve de alimento. O sea que en la naturaleza todo tiene un ciclo natural y todo está pensado, por decirlo así, ¿no?
Ahora, por ejemplo, animales, insectos, que estamos habituados a vivirlos, a padecerlos también en verano, por ejemplo, ¿las abejas ahora mismo dónde están?
Pues las abejas ahora mismo se reúnen dentro de los panales y hacen como una especie de bola, y en esa bola los que están interiormente mueven los músculos de las alas para generar calor. Calor que se transmite a una capa exterior, que también es de abejas, y que ahí en ese conjunto se asocian. Las abejas son animales muy sociales que hacen muchas cosas en común y por el bien común, que son muchas veces un ejemplo que podríamos seguir. Y así se dan calores unos a otros. Eso con respecto a las abejas, pero hay por ejemplo, en el caso de los mamíferos, pues el más conocido es la hibernación del oso, ¿no? Que es un animal como es así como más aparente y más el oso también entra en hibernación y todo eso entra en hibernación y se duerme gracias a que antes ha estado comiendo de una forma un poco angustiosa para que generar esa grasa que después le sirve para mantenerse. Y hay que pensar que el ritmo cardíaco de algunos animales mientras que está hibernando baja un 80% para no quemar. Eso es, hay muchos más animales que no son tan aparatosos como el oso, como puede ser el erizo, puede ser
decías el erizo, uno de ellos, ¿no?
El erizo es uno de ellos.
Sí.
El lirón careto, por ejemplo, todos los murciélagos, todos esos entran en hibernación y básicamente porque es La hibernación no es principalmente por el frío, sino es por la falta de alimento.
Claro.
Son animales que son pues muchos insectívoros, y al desaparecer esas moscas o esos insectos que hablabas tú, que antes, claro, que a veces son molestos,
claro, claro,
pues al desaparecer no les queda más remedio. Han buscado un recurso que es dormir. Se duermen, se despiertan con las primeras alturas de la temperatura. Pero tú fíjate que no es solamente la temperatura, influye mucho también, por ejemplo, las horas de luz, la humedad, las temperaturas también. Pero es el conjunto de todo lo que les lleva a los animales a entrar en este estado, ¿no?
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos hablando con un experto en medio ambiente, un experto en biodiversidad, un experto en... ¿Qué contacto tienes tú con los animales, Juan?
Pues procuro tener, aparte de los estudios que he hecho, ¿sí?, de comportamiento, de etología,
¿sí?,
principalmente con animales sociales, ¿no?, como pueden ser lobos, uh-huh, que esos eran animales que estaban en semicautividad,
¿sí?,
con los animales en el campo procuro tener poca intervención, ¿sabes? Uh-huh. Porque es la forma de verlos como son ellos naturalmente.
Que se comporte de manera natural, tal y como son.
Exactamente. El estudio de los animales tiene que ser en el medio natural para tener un estudio del comportamiento de cómo son ellos.
Claro.
Para ello hay que pasar desapercibido, no dejarse ver, no interrumpir sus actividades. Y bueno, pues procuro que sea, soy un espía, pero sin que me vean y sin cambiar su conducta en la medida de lo posible, ¿no?
La naturaleza, Juan, ¿cuándo está en plena ebullición? ¿Cuál es la estación del año en el que hay más movimiento en la naturaleza?
Bueno, yo creo que cuando revienta la vida es en la primavera.
La primavera,
¿no? La
¿verdad?
Primavera, que es cuando todo el mundo quiere reproducirse, hay pollos, hay nuevas formas de vida. Sí, los insectos, los anfibios y los reptiles, uh-huh, que ponen sus huevos y están eclosionando, bueno, como los de las aves. Y la primavera es la forma donde yo creo que revienta la naturaleza. Pero todas las épocas del año son importantes. Por ejemplo, uh-huh, hablando de aves, la migración de las aves, hay aves que se hacen miles de kilómetros, uh-huh, para bajar de la época del sitio de nidificación al sitio donde van a pasar el invierno. Y en esto sí que parece que lo que parece ser que es el cambio climático que existe, aunque hay gente que dice que no, yo creo que la naturaleza nos da pautas que nos dicen que el cambio climático existe, y puede ser con las aves.
Claro.
Las aves cada vez vienen antes. Nosotros tenemos, yo tengo un grupo de amigos, uh-huh, que cuando viene la primavera me mandan las notas cuando ven las primeras golondrinas o los primeros vencejos. Y en los últimos años nos hemos dado cuenta de que vienen cada vez antes. Y eso es producto del cambio climático. Está claro. Fíjate, dicen, bueno, pero puede ser porque han cambiado las costumbres o hay otro tipo de alimentación, pero mira...
O les han obligado a cambiar las costumbres.
Pero en especies como son los árboles, la cota de altitud, las especies de los arbóreas tienen una altitud dependiendo pues de la altura, del suelo, del clima, y parece ser que algunas especies arbóreas, si su cota estaba, por ejemplo, en 1.100 metros, han subido 100 metros más, por encima de su cota máxima anterior. Y eso es porque la temperatura, porque la humedad, porque ha cambiado, y eso les permite vivir un poquito más arriba.
¡Qué barbaridad! Juan, no me queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría que nos contaras algo que se va a celebrar el próximo viernes 20 de diciembre. Va a ser un acto benéfico, Unidos contra el Cáncer Infantil, ni más ni menos que a favor de la Asociación Pablo Ugarte, en los salones Copacabana de Móstoles, en la Comunidad de Madrid. Cuéntanos un poco, ¿quién fue, desgraciadamente, Pablo Ugarte?
Pues mira, Pablo Ugarte fue un niño que, por desgracia, por un cáncer de huesos, con 10 años, teniendo él 10 años, nos abandonó, ¿no?
Uh-huh.
Y sus padres, en un acto que me parece de valentía, pues han creado esta asociación para ayudar a todos los niños y para luchar contra el cáncer de infantil, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que es un acto importantísimo, y que unos padres, después de haber perdido un hijo, que debe ser lo más duro de este mundo...
No, es que uno no está preparado para eso.
Que que hagan este esfuerzo, ¿no? Que ya no será esfuerzo solamente de tiempo, de dedicación, sino esfuerzo psicológico de tener ese recuerdo y esto es lo que engrandece, yo creo, al ser humano, ¿no? Son una asociación. Uh-huh. Tienen 2.400, creo, socios. Uh-huh. Aportan unos 54.000 y pico euros dedicados a la investigación del uh-huh. cáncer. Y su máxima es que los oncólogos se queden sin trabajo, que a mí no me importaría, ¿no?
Claro, claro, claro. Eso sería una buena señal.
Pero bueno, y en este acto hay una empresa, la familia Alemán, del grupo Oper, que uh-huh. es quien hace la aportación para que se sigan haciendo estas cosas. Y también muy de agradecer a este grupo de porque uh-huh. después de que algunos critican cuando se hace una donación, sí. como le pasó a Amancio Ortega cuando hizo la donación.
Sí. Se meten con él, es increíble.
A mí me parece que cuando una persona quiere colaborar, yo económicamente o de la forma que sea.
Echar un cable,
me parece impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues me llamó una amiga, Ángela, uh-huh. Que estaba organizándolo, y me dice, oye, ¿en qué medida? Digo, pues hombre, en la medida de que lo podamos, ahí vamos a estar.
Claro.
Y enhorabuena y un abrazo muy fuerte, ¿no?
Y ayudar, que es lo que podamos hacer desde aquí, y sobre todo darle difusión para que se sepa que había un niño con 10 años que, bueno, pues tuvo un cáncer de huesos, se nos fue. Y ahora, Unidos contra el Cáncer Infantil, pone en marcha esta cena benéfica el próximo viernes 20 de diciembre en favor de, bueno, reunir un poquito de afecto, de cariño, de ánimo y también algún que otro recurso para la investigación de estos cánceres infantiles. Juan, un placer, como siempre, escucharte.
Muchas gracias. Y gracias por dejarnos hacer. Sé que tu sensibilidad está dentro de esto y te lo agradezco y te lo agradecemos todos.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. 4:57, hora menos en Canarias. Nos vamos acercando a las 5, nuestra segunda hora llega ya. Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand when I say that something. Such a feeling that my love, I can hide. Yeah, you got that something. I think you'll understand. Si te acabas de unir a nosotros, esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Quédate con nosotros porque todavía tenemos mucho por contar. En unos minutos vamos a contactar en directo con la Fuerza de Guerra Naval Especial, que está en este momento llegando a Caravaca, mientras que parte de la unidad cumple con una misión muy especial en Irak.
En Irak, en la Operación Alfa India, la FG5 Oscar les desea un feliz 481 aniversario.
¡Valientes por tierra y por mar!
Si quieres pasar un buen rato, quédate con nosotros aquí en Poniendo las Calles. Tenemos que actualizar la información con Dani Trigo y seguimos. Llegan un montón de peticiones de canciones para la próxima semana en cuanto a cómo ha sido musicalmente hablando tu Navidad. Gracias por estar en COPE.